It's going right here on VOA1.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalia Salas Guaitero desde Washington. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Vivir en 40 metros cuadrados. Esta es la cocina, es pequeña. Se puede medir con el ancho de los brazos.
Inflación en Estados Unidos estira los precios y encoge los espacios.
Panamá se une a la lista de países exportadores de mariposas de exhibición.
Nosotros no hemos hecho otra cosa que aprender a manejar el recurso.
Un negocio rentable para la economía y la biodiversidad.
Las librerías y los libros físicos no irán a ninguna parte.
¿Cómo se las ingenian pequeñas librerías para subsistir ante el auge de los gigantes que venden por internet? Y la Amazonía es la protagonista de una muestra de arte inmersivo en la capital del país. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Estados Unidos aún no logra controlar la inflación, por lo menos no a los niveles deseados de la Reserva Federal, que aspira a llegar al 2%, una meta que fue fijada en el año 2012 y que algunos consideran un poco arbitraria. Pero vamos a ver algunos datos. Fíjense, si bien hay una notable diferencia entre el 9% que se registró a mediados del año 2022, en diciembre pasado, para cerrar 2023, teníamos un 3,4%. Ahora, quizás estos números no dicen mucho por sí solos, así que vamos a verlos en detalle, sobre todo porque el ciudadano común no deja de sentir su efecto con cierto peso. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, tenemos que hay tres rubros que destacan. En principio, la energía, con un aumento de 1.8%. Alimentos, 2.7%. Y aquí viene otro rubro interesante, que es la vivienda, que registró una subida del 6.2%. En ciudades como Nueva York, uno de los mayores retos es encontrar algo bueno, bonito y barato para vivir. Por eso se encuentra con nosotros Ronen Swark. Hola, Ronen, ¿cómo estás? Cuéntame qué tan difícil es encontrar en Nueva York algo adecuado tanto para el bolsillo como para las necesidades.
Qué dilema que se tiene aquí en la ciudad de Nueva York, porque claro, el espacio versus el precio. El precio, como tú decías muy bien con respecto a los números, se han mantenido, incluso se han aumentado en los últimos meses. Había habido una perspectiva de que iban a bajar en algún sentido, pero esto finalmente no sucedió. Claro, ¿qué sucede? ¿Cuál es la decisión que debe tomar un neoyorquino? Vivir en un lugar céntrico. Nosotros estamos ubicados ahora en Upper East Side, que es una de las zonas que ha mantenido y ha subido, no tanto como en otros lugares, el precio. Pero ¿qué pasa? Básicamente, Nata, el espacio. Ese es el gran dilema del cual hablaba. ¿Por qué? ¿Vivo en un lugar céntrico con muy poco espacio o me mudo a las afueras con mejor espacio, pero bastante alejado, más allá de lo bueno que es el transporte público en la ciudad de Nueva York, con todos sus problemas que los conocemos? Así que hicimos un trabajo de conocer un microapartamento en la ciudad de Nueva York, el mismo tamaño de un cuarto, pero para que vivan dos personas.
Bienvenido a mi apartamento. Es un pasillo muy estrecho, pero elegante. Vamos a hacer que funcione. Este es el baño, que puedo mostrarles si quieren. Esta es la sala de estar principal, así que nos acabamos de mudar. Como pueden ver, todas las cajas.
Y al ser de dos habitaciones, mide casi 40 metros cuadrados.
Pagues lo que pagues, te digo que vivirás en un área pequeña si quieres pagar por un precio asequible. Pago $1,790. Mi compañera de cuarto también, por lo que son dos habitaciones por $1,790 cada una.
¿Pero cuál es su principal atractivo?
Y luego tienes esta hermosa, hermosa vista. Es muy, muy lindo. Es Nueva York.
Como Alaina, son miles los residentes de Nueva York que viven en espacios así de pequeños. Apartamentos que son casi del tamaño de una habitación promedio. Los precios pueden ir desde más de los $2,500 al mes. Pero muchos lo pagan por la ubicación. Según una normativa local que data de 1987, el mínimo legal para construir un apartamento en Manhattan es de 37 metros cuadrados. Sin embargo, aún existen edificios que incumplen esta regla.
Descríbeme este apartamento.
Esto es...
Todo está al alcance.
Todo está ahí. Todo está
a la mano.
Todo está a la mano, sí.
Cuéntame un poco.
Es un estudio. Se ve acá en West Village. La silla, el televisor, la cama, la cocina, y atrás tuyo está el closet.
¿Para qué tipo de persona apunta a este apartamento?
Una persona soltera, estudiante o profesional que está comenzando su carrera, pero que quiere estar donde está toda la acción y toda la cultura, está en West Village.
¿Cuánto tiempo tardas en rentar un apartamento
en Metropolitan? Acá en West Village el mercado está tan caliente que duran 3 días, 4 días.
¿Cómo hago para rentar el apartamento?
Normalmente tú entras y haces una aplicación. La aplicación requiere 40 veces la renta que tienes que hacer tu anual como salario.
Tienes que ganar.
Salario, sí. De ahí te chequea el crédito, 2 años de tax returns.
Pero la Gran Manzana no deja de tener su encanto. A pesar de los altos precios, la poca disponibilidad de espacios y la rapidez con que se mueve el día a día, la demanda sostenida de viviendas, a la par de la inflación, ha sido un catalizador significativo que, lejos de disminuir los costos, los ha elevado. Según el Consejo de Desarrollo Económico de Nueva York, el costo por metro cuadrado en Manhattan ha pasado de $2,500 a $3,200 en los últimos 3 años.
Porque la gente no está comprando las casas o departamentos como antes. Estamos viendo ese gasto de la vida, el promedio subiendo 15 a 20%.
Y debido al alza de los precios, disminución de las opciones y el deseo de seguir viviendo en el centro de todo, surge la llamada arquitectura de necesidad, donde lo mínimo es el nuevo lujo.
Están ofreciendo estos micro departamentos. Bueno, no es más grande de un dormitorio. Puede ser algo que no de verdad para parejas, pero jóvenes solteros que están buscando un departamento, pueden alquilarlo. Puede ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo no lo creo.
Jóvenes como Alaina, que ve en su nuevo departamento el espacio perfecto para albergar sus sueños, al menos mientras dure su plazo.
Es lo suficientemente grande. Esta es la cocina, es pequeña. Se puede medir con el ancho de los brazos.
Ahí estábamos viendo, ¿no? Bueno, no viven solo 2 personas, sino también su perro, que es un amor, es un perro bastante grande para las dimensiones de ese apartamento, pero vive con ellas y se pueden arreglar. También es cierto que de alguna u otra manera esto ha cambiado un poco con respecto al público. Escuchábamos al realtor que nos contaba exactamente a Ángelo Navarro, que nos decía que es para un público joven, que quiere vivir en el centro de la ciudad, pero que además tener un lugar para poder disfrutarlo. Básicamente hoy también algunas familias optan por esta situación. Igual recordemos que el total es más de $3,000. Este apartamento que veíamos, un precio que está más o menos en el promedio, ¿no?
Gracias, Ronen. Como tú lo señalabas, todo un dilema poder encontrar esto en Nueva York. Bueno, más adelante en Visión 360, Mariposas en Panamá, un comercio incipiente que ya comienza a dar frutos en la economía y también el medio ambiente. Y antes, se puede imaginar ir por la calle de paseo y le ofrecen escribirle una novela en 60 segundos. Ya les cuento.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a la escuela con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Ha venido experimentando transformaciones en los últimos 30 años. La llegada de Amazon y los libros digitales han tenido su impacto, especialmente en las librerías independientes. Pero según entes especializados, en los últimos años se ha dado un resurgir de los libros físicos y con ello el renacer del negocio de las librerías aquí en Estados Unidos, algo que también ha beneficiado a dueños de negocios y a los vecinos de la propia comunidad. ¿De qué manera? Bueno, para conversar de esto, Belén Mora con nosotros. Hola, Belu, cuéntanos, ¿cómo lo hacen?
Así es, Natalie. Más de 10.800 librerías existen hoy en todo Estados Unidos. Si bien esto representa una reducción de alrededor del 12%, la Asociación Americana de Libreros asegura que más de 140 librerías independientes abrieron sus puertas al público solamente el año pasado. Y para los propietarios de librerías como esta, en la que me encuentro hoy día, que es una librería histórica de aquí, de la ciudad de Washington, que tiene más de 50 años operando, y la particularidad de este lugar es que trabajan exclusivamente con libros usados, es que para los propietarios de estas librerías existe hoy un resurgir en el interés de las personas, no solamente por la lectura, sino un interés de conectarse mutuamente a través de clubes de lectura y todo lo que tenga que ver con el entorno de los libros. Veamos.
Más que espacios comerciales, las librerías se convirtieron en lugares de culto.
A la gente le gusta la experiencia de entrar a una librería y mirar, ya sabes, el olor de los libros antiguos y la estética, y simplemente quieres pasar tiempo aquí.
De ser negocios especializados en venta de libros y otros artículos de papelería, se han integrado a la comunidad y han sido en su mayoría los mismos vecinos los que le han dado el toque más allá de encontrar un buen libro, recibir recomendaciones, conectar con otros a través de clubes de lectura y hasta conocer a sus autores favoritos gracias a eventos con escritores.
Por eso estamos buscando formas de conectarnos unos con otros, y creo que para las personas a las que les gusta leer, una librería es una forma estupenda de hacerlo.
Una reinvención comercial para hacerle frente a las transformaciones que el mercado editorial viene experimentando desde hace 30 años.
Cuando Amazon tomó su lugar, las librerías independientes todavía resistían, pero fue realmente difícil. Así que buscaban formas de destacarse y ser algo diferente, ya sabes, brindar una experiencia.
Estrategias que las librerías independientes comenzaron a adoptar para atraer a lectores ávidos de nuevas experiencias y uno que otro lector incipiente. Una manera de diferenciarse de plataformas como Amazon.
Hay algo invaluable y precioso en poder entrar a una tienda, mirar a tu alrededor y ver cosas que no esperas ver. Y esa es una de esas cosas que creo que comprar en línea no siempre te brinda.
Según entes especializados como Statista y WordsRate, Amazon vende alrededor de 300 millones de libros impresos cada año. Y aunque el mercado editorial representa solo el 10% de su actividad comercial, la compañía controla entre 40 y 60% de la venta de libros impresos en Estados Unidos. Entre tanto, y de acuerdo con el último censo de Estados Unidos, en 2020 existían alrededor de 10.800 librerías en todo el país, de las cuales cerca de 2.600 eran librerías independientes, según el último reporte de la Asociación Americana de Libreros. Y aunque hay quienes piensan que los libros físicos están obsoletos y que cederán su lugar a los electrónicos, la realidad es que el papel todavía tiene sus adeptos.
Prefiero los libros físicos. Los libros electrónicos, mirar la pantalla, no me agrada demasiado y eso le quita la diversión. Así que mirar tu teléfono todo el día no te da el tiempo necesario para estar contigo mismo.
También se siente algo personal con los libros usados, en los que pienso que alguien más ha leído esto antes. A veces hay notas y simplemente me gusta más la sensación de los libros físicos.
Y aunque en los últimos años, y especialmente tras la pandemia, las librerías independientes encontraron un nicho de mercado en línea, comprar libros físicos en tiendas especializadas seguirá siendo parte de la experiencia de lectura de miles de personas.
Las librerías y los libros físicos no irán a ninguna parte. Y mientras haya gente a la que le guste leer en cualquier formato, es decir, las librerías no irán a ninguna parte.
Thank you.
Y tenemos que decir, Natalie, que también las librerías independientes, más allá de que forman parte de la comunidad, han encontrado un nicho de mercado en línea. Es decir, muchos de estos emprendimientos cuentan con sus espacios en línea, donde sus clientes, y no solamente los clientes o los vecinos alrededor de la comunidad, sino también una comunidad global y clientes alrededor del mundo, pueden adquirir libros y pueden adquirir ejemplares a través de las plataformas digitales que también estas librerías independientes cuentan. Natalie.
Gracias a nuestra compañera Belén Mora. Y de Washington nos vamos otra vez a Nueva York para conocer a un novelista que por casi 4 décadas se ha dedicado a escribir historias de 60 segundos sobre las personas que conocen las calles. Vamos a verlo.
Are you ready for your story?
Una máquina de escribir. Su talento y mucha alegría son los ingredientes de Dan Hurley para lo que él cataloga como su fórmula de éxito diario. Por cerca de 40 años escribe en las calles sobre los mismos transeúntes que ve pasar y que desean contarle su historia. Primero lo hizo en Chicago, luego en la Gran Manzana.
Muchas personas pasan corriendo, tienen prisa, su cabeza está perdida en sus pensamientos. Creo que es una especie de zen. Ya saben, estar allí y hacerlo. Vamos a intentarlo.
Llamó a su proyecto Novelas de 60 Segundos y lo que comenzó como diversión pronto se convirtió en su vocación.
En April of 1983...
En abril de 1983 saqué mi máquina de escribir a la calle en Michigan Avenue y mientras hacía esto pensaba, esto es un gran error. Estaba empezando a sentirme muy avergonzado y nervioso. Entonces me senté y puse un cartelito que decía, novela de 60 segundos. Señor, ¿quiere una historia? Señorita, ¿quiere una historia? Y todos me ignoraban. Y entonces se acercó una mujer mayor y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Me escribirás una historia? Y solo hablé con ella por un minuto y escribí solo unas pocas frases. Lo saqué de la máquina de escribir y había 20 personas a mi alrededor. Lo leí y todos aplaudieron.
20 people around me. And I read it to her. Everybody claps.
Ese día, Dan ganó alrededor de $50 y fue en ese momento que se dio cuenta de que su inocente y algo atrevida idea de pasar una tarde divertida escribiendo sobre la vida de extraños podría convertirse en mucho más que eso. Siendo originario de Nueva York, viajó durante un fin de semana, aplicó su idea en las calles de la Gran Manzana y al final de la jornada tenía $500 en su bolsillo. Así que tomó la decisión de dejar su trabajo en Chicago y se mudó a Nueva York. Y nunca miro hacia atrás.
You know, sometimes I think I'm crazy.
Sabes, a veces pienso que estoy loco, pero lo he hecho durante 38 años. Llevo una chaqueta deportiva amarilla, una pajarita amarilla y un sombrero amarillo. Y la gente me dice, debes ser algún tipo de artista. Vaya, ¿qué es esto?
Los que lo observan creen que es algo fácil. Dan habla con alguien por el lapso de un minuto, intenta retener las cosas más importantes que esta persona le cuenta y luego escribe. Dice que lo que hace es algo único, pues sus historias no son para una audiencia, sino para esa persona en particular.
Some people are lonely. I definitely get.
Algunas personas se sienten solas. Definitivamente encuentro personas con las que siento que soy la primera persona con la que han tenido una conversación verdadera en años. La gente me habla de divorcios y de enfermedades mentales. Estoy totalmente abierto a ellos, no los juzgo. La gente puede decirme las cosas más raras, no las juzgo. Estoy allí para escribir su historia.
I'm not judging them. I am there to write their story.
Después de pasar 4 años escribiendo en las calles, su fama se extendió y con ella llegaron varias ofertas y oportunidades comerciales. Lo invitaban a grandes fiestas y eventos y empezó a ganar más dinero, hasta el punto de que pudo comprarse una casa. Pero si bien las finanzas eran estables, no así su corazón. No se sentía feliz y dice que sintió que había perdido su esencia. Extrañaba hablar con los transeúntes. Extrañaba conocer gente nueva cada día.
When I did it on the street, it's my...
Cuando lo hacía en la calle, era mi mundo. Yo lo inventé. Creo que a la gente simplemente le gusta la idea de que haya alguien ahí escuchando y esperando.
Listening and waiting.
Esperando por ser escuchados, esperando por ser inmortalizados en pequeños papeles, sabiendo que al final del día, todos tenemos una historia que merece la pena ser contada.
La Amazonía, el pulmón del planeta, luce su esplendor en la capital estadounidense. Pero antes, Panamá se estrena en el negocio de la cría de mariposas, sobre todo de exhibición. Esto es Visión 360, quédense con nosotros.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Primera vez, Panamá se une al comercio internacional de mariposas. Óscar Zulbarán nos cuenta.
Producto de mejor.
Con admiración y alegría, Jaime recorre su pequeño mariposario. Un negocio que comenzó hace algunos años, cuando siendo agricultor recibió una visita inesperada.
Era más importante cuidarlo que sacrificarlo.
Un jaguar que merodeaba la zona atacó al ganado de un vecino, lo que llevó a replantear la actividad productiva de la comunidad.
Y doy gracias que si no hubiera sido el jaguar, naturalmente estuviéramos talando, estuviéramos quemando, estuviéramos aplicando productos químicos para seguir luchando en la producción agrícola de subsistencia.
Hoy día, Jaime forma parte de casi una decena de productores de mariposas que hay en Panamá. Solo en el último año la producción de su granja, que era de 100 crisálidas al mes, pasó a 600, en su mayoría para el mercado de exhibición.
Es un trabajo muy, muy delicado, pero muy interesante.
Como Jaime, muchos son los productores que forman parte de este modelo sostenible y ecológico de cría de mariposas que está en ascenso. En 2022, Panamá se unió a la lista de exportadores de mariposas, un mercado anteriormente conquistado por Costa Rica, El Salvador, Colombia y Ecuador. Hasta el momento se ha logrado la venta del 90% de las mariposas que se crían en el país, siendo el principal comprador el mayor mariposario de Europa, ubicado en Konya, Turquía.
Hoy, nuestra mayor felicidad no solo es tener mariposas de Panamá en nuestro jardín, sino también ser parte de un proyecto de conservación de la naturaleza en Panamá.
La producción de Jaime llega en buena parte a manos de Samuel, biólogo de profesión que promueve un modelo de biocomercio sostenible de estos insectos. Una solución para ciertos sectores de Panamá no rentables para la ganadería.
Nosotros no hemos hecho otra cosa que aprender a manejar el recurso.
Solo en esta granja se crían 12 de las especies más vistosas del país, incluyendo las muy demandadas morfo azul y la mariposa búho.
Panamá tiene una serie de regulaciones que establecen cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede exportar un organismo vivo, en este caso mariposa, ¿no?
Este es uno de los retos, a la par de un mayor financiamiento que garantice la permanencia de este biocomercio que ha comenzado prácticamente de forma particular y privada. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Artística en el Banco Interamericano de Desarrollo. Julia Riera nos cuenta.
Conservar la Amazonía, apoyar a las comunidades indígenas y desmontar estereotipos es el fin que persigue la exposición Amazonía, un hub de biocreatividad. Una manera de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el llamado pulmón del planeta.
Me gustaba mucho la idea de poder transportar al público de Washington al Amazonas de una manera en donde, estando en Washington DC, pudieran sentir los colores, escuchar los sonidos, sentirse en el territorio, escuchar los pájaros, los micos, los cantos, y de esa manera poder contarle de una manera más creativa que si fuera simplemente en un viaje a la Amazonía.
Una muestra multisensorial que agrupa obras contemporáneas de artistas de Perú, Colombia, Venezuela y Brasil. Como este mural que refleja el arte del quené, un diseño característico de la Amazonía peruana que se plasma sobre superficies como telas, cerámicas o madera. Una obra creada por integrantes de la comunidad indígena Shipibo Conibo.
Representa a nuestros pueblos, ¿no? Unidos, que representa nuestra identidad, ¿no? La unión a la comunidad, a nuestro río Ucayali.
Acá tenemos todos nuestros sentimientos, todo el conocimiento plasmado en este mural. Así que todas las personas cuando vengan pueden cerrar sus ojitos y por supuesto sentir del corazón y de la mente nuestras energías.
Energías que conectan a los espectadores con la esencia y las tradiciones ancestrales de la selva amazónica.
A mí siempre me ha gustado el arte indígena, ¿no? Yo siendo de El Salvador, me toca, lo siento muy cerca de mí.
Este extenso territorio de la Amazonía alberga más de la mitad de la selva tropical que queda en el planeta. Con más de 50 millones de habitantes de 511 grupos étnicos, la región enfrenta serios desafíos, como la tala ilegal o la crisis climática. Razón por la cual el Banco Interamericano de Desarrollo creó el programa Amazonía Siempre.
Es un programa paraguas, ¿no? Y tenés muchas partes que son súper interesantes, desde la cuestión de la infraestructura sostenible, ganadería sostenible, la parte financiera, la parte de educación, salud, etc.
programa integral del BID que promueve el financiamiento para lograr el desarrollo sustentable de esta reserva natural y sus comunidades autóctonas. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Llegamos al final de Visión 360. Les habló Natalisa Lascoitero.